Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando del tema ansiedad. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Hoy día está generalmente admitido que muchos trastornos y enfermedades pueden tener un origen psicológico. Los individuos que con frecuencia están sometidos a altos niveles de ansiedad suelen sufrir dolores de cabeza, disminución de las defensas del organismo, úlceras, problemas del corazón, etc. Se produce también un cambio en algunas conductas que se consideran saludables y aparecen otras como fumar, beber, drogas, etc. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Ricardo Virgen Montelongo, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría, psiquiatra egresado de la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Psicología.
¿Con quién deben de acudir las personas cuando se presentan síntomas de ansiedad?
Puede ser de forma indistinta, realmente el orden no tiene nada que ver. Pueden acudir desde inicio con un psicólogo porque en ocasiones tiene menos impacto para el paciente o inclusive de forma directa con psiquiatría. ¿Por qué? Porque ya cuando se plantea el tratamiento regularmente termina uno o ambas partes proponiendo un tratamiento dual en conjunto, tanto la terapia psicológica como la farmacoterapia. Si el psicólogo propone la psicoterapia inicialmente y ve que los síntomas rebasan y no dejan trabajar en el proceso psicoterapéutico, va a terminar enviándolo con un psiquiatra que inicie el tratamiento farmacológico, o viceversa. Si vemos que una vez que instalamos el tratamiento farmacológico hay muchas situaciones que tienen que tratarse en una psicoterapia, pues también se manda y termina el paciente teniendo el conjunto de las dos. Pero si se acercan, se pueden acercar a psicólogo o psiquiatra. Ya si tienen algún conflicto las personas o tienen dudas y se acercan a un médico general, el médico general tiene la obligación de derivarlos, ¿sí? Él termina, checa si puede corresponder a un problema de carácter psiquiátrico y lógicamente tiene que canalizar.
Doctor, ¿la ansiedad se puede prevenir?
Prevenir, fíjate que como es una situación que también se basa en las cuestiones culturales, en los contextos donde nos desarrollamos y en los procesos de aprendizaje, a veces es complicado. Puede uno anticiparlo en pacientes ya tratados con los hijos y se les enseña de forma psicoeducativa, por ejemplo, a los papás que estén vigilando a los hijos cada vez que tengan cambios en su vida, cambios críticos, cambios de escuela, que terminen algún curso, cambien de domicilio, para saber cómo responden y que de forma adecuada y oportuna intervengan. Pero es que no se puede evitar una reacción emocional que de entrada es normal. Se puede reeducar o que reaprenda la persona a que no lo vea como un problema y que tome, si realmente tiene un defecto a nivel neurobioquímico, un defecto que fácilmente rebase el manejo de la ansiedad, que no es una situación consciente, entonces se le pide al paciente ya estable que arme un estilo de vida en donde, más que anticipar las respuestas ansiosas, anticipe los factores que pueden generar alto nivel de estrés. Eso sí está en manos de la persona. Es decir, que no se comprometa a más tareas de las que puede hacer, que tenga disciplina, por ejemplo, en sus gastos para que no le genere estrés. Pero esencialmente, de hecho no estamos descubriendo el hilo negro, es armonizar y ordenar todo su estilo de vida para que este orden le dé tranquilidad, para que sepa cómo no echarse más factores de estrés encima. Hay gente que tiene la idea de, es que yo funciono mejor bajo estrés. Eso no es cierto, ni siquiera con los compañeros que, por ejemplo, pueden trabajar en áreas álgidas en un hospital, no, o sea, termina imponiéndose y desgastándote el alto nivel de estrés a los médicos, a los cirujanos, a muchos. Entonces, más que nada, es un compromiso de modificar y mejorar los estilos de vida, no en función de si quieres o no evitar la ansiedad, en función de mantener niveles óptimos en tu funcionamiento, tanto personal como profesional. Ya si te determinan que tienes de forma hereditaria una predisposición, estás desarrollando, no sé, conductas fóbicas o crisis de pánico, bueno, con el tratamiento y con una terapia más dirigida a proteger esas áreas vulnerables, ya se puede, inclusive, como lo hacen con pacientes con hipertensión, se les puede indicar, oye, necesitas cambiarte de lugar de vivienda porque te hace daño la altura a nivel del mar. Pero claro, se propone en la medida en que sea accesible para el paciente. Si no, sí se trata de que incidan en sus hábitos, en mejorarlos y armonizarlos lo más que pueda para que no estén sobrecargados de estrés. Inclusive con lo de la profesión, a veces se les pide que valoren el cambio de profesión, porque si los está matando la profesión que han elegido poco a poco porque están ansiosos constantemente, pues por más tratamiento que se les dé no vamos a ayudar a resolverles eso. Pero no hay un plan de anticipación o profilaxis como en otras enfermedades para este tipo de trastorno.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre la ansiedad a cargo del doctor Ricardo Virgen Montelongo, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Las grandes ciudades provocan ansiedad.
Las grandes ciudades provocan ansiedad. Los trastornos de ansiedad predominan entre los habitantes de grandes ciudades y el detonante puede variar en función de la edad. Sin embargo, son las mujeres las más propensas a sufrir ansiedad. Horacio García, director del Centro Comunitario de Salud Mental del Instituto Mexicano del Seguro Social, en México, indica que las personas alcohólicas en fase de abstinencia o los adictos a cualquier otra sustancia que altera la conducta son especialmente vulnerables a trastornos de ansiedad. Quienes consumen medicamentos para pérdida de peso son también vulnerables, al igual que quienes están en tratamiento por problemas cardíacos o por problemas del sistema nervioso. La ansiedad se diagnostica clínicamente como un estado emocional desagradable y que puede traducirse como una sensación de peligro caracterizado por malestar, tensión o aprensión. El fracaso escolar también provoca que niños y jóvenes sean candidatos a desarrollar este tipo de desorden. Síntomas: la tristeza, deseos de llorar, desesperación, minusvalía, desmotivación y pesimismos pueden ser también una forma mixta de ansiedad. Una respiración alterada, aumento del ritmo cardíaco, palidez, boca seca, sudoración, temblor y sensación de debilidad pueden ser señales que indican alguna forma de ansiedad. Ante estos síntomas, lo mejor es buscar apoyo médico especializado, ya que no tratada la ansiedad puede derivar en situaciones que afectan el desempeño integral de la persona. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
se ha demostrado que los seres humanos experimentan menos tensión cuando sienten que controlan las situaciones y cuando las tensiones son predecibles y se ve la posibilidad de una solución. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la ansiedad con el doctor Ricardo Virgen Montelongo. ¡No se vaya!
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema ansiedad que desde la emisión pasada iniciamos. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con el doctor Ricardo Virgen Montelongo, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Doctor, ¿las personas que se recuperan de la ansiedad pueden recaer?
Si vuelve a recaer, ha aprendido a identificar qué factores le hicieron volver a recaer para tratar de resolverlo lo más pronto posible, pero sí pueden recaer.
¿Qué puede pasar con una persona que no trata a tiempo la ansiedad?
Si son jóvenes o niños, regularmente la comorbilidad que se presenta, que es lamentable, son la farmacodependencia, es decir, la drogadicción, los problemas de disfuncionalidad laboral porque no logran funcionar en un trabajo constantemente porque los está limitando el trastorno, hay problemas a nivel social, se aíslan mucho y esto también hace que no solo se dé el trastorno de ansiedad, sino a la par se desarrollen trastornos depresivos por la misma autolimitación que puede presentar el paciente. El alcoholismo dentro de las adicciones pues es muy frecuente en estos pacientes, ya no digamos el tabaquismo, las alteraciones crónicas del sueño también son constantes y va a impactar esencialmente en la funcionalidad. El paciente o la persona en cuestión no se va a desarrollar de manera plena o funcional y obviamente se va a enclaustrar, por ejemplo, en la familia primaria. Entonces son personas que tienden a mantener ciertos grados de inmadurez, no logran estudiar, no logran formar una familia, no logran desarrollarse. Entonces se vuelven muy vulnerables, pueden enfrentar enfermedades crónicas propias de su persona de una manera desventajosa y esto va a hacer que a la larga se vuelva una carga para los mismos familiares, ¿sí? Y además la calidad de vida es paupérrima. Y lógicamente una de las complicaciones más comunes cuando ya hay mezcla de trastornos de ansiedad y depresión.
¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Sí, específicamente que chequen sobre todo reacciones de neurosis. Significa que estén irritables constantemente, que estén respuestas psicosomáticas constantes como es la colitis, la gastritis, los dolores de cabeza frecuentes, los dolores musculares de espalda o de nuca. Todas estas cuestiones que a veces pasamos por alto, lo resolvemos con una pastilla, hace que se retrase la valoración psiquiátrica. Entonces, cuando esto está persistiendo mucho, cuando ya pasa más de 3 a 6 meses presentándose, yo creo que ahí sí vale la pena que se acercaran a una atención psiquiátrica o inclusive psicológica, y ya no digamos si hay eventualidades o alteraciones en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares o sociales. Pero sobre todo, céntrense en el cuerpo. Si el cuerpo está gritándoles que trae dolor o que trae molestias, es porque ya el estrés ya lo sobrepasó y a veces no nos damos cuenta. Entonces, es en ese momento en el que sí hay que acudir a un médico para que evalúe y descarte si no tenemos enfrente un trastorno de ansiedad que se nos puede volver un estilo de vida y no está justificado. Te digo que hay pacientes que tardan hasta 10 o 15 años para acudir, llegan, tienen el tratamiento, mejoran y pueden entrar en un proceso depresivo porque se entristecen al ver que no lo hicieron antes. Claro que el tratamiento no te va a hacer que los 15 años que se echaron a perder por la ansiedad se recuperen. Entonces, sí, sí es importante, sobre todo también en los niños, o sea, con los papás, que se sensibilicen y si ven a los niños ansiosos, porque también los niños se enferman de eso, que vayan con un psiquiatra, porque a más temprana edad tratar este tipo de problemas evita muchas, muchas complicaciones.
Por mi parte es todo, doctor. ¿Algo más que desee agregar?
No, pues solamente agradecerte por la difusión, que se requiere más, que las personas exijan esa difusión, que les exijan a los médicos, sean especialistas o no, que les expliquen estas problemas de ansiedad que sí existen, que no es una forma de ser y que sí hay tratamiento. Y hay tratamientos efectivos que les ayudan mucho.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Ricardo Virgen Montelongo, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la prevención de problemas médicos. Vamos a escuchar una locución de radialistas apasionadas y apasionados, que habla de tomar con tranquilidad cada problema cotidiano, lo que nos ayudará a contrarrestar la ansiedad. Esta locución lleva por nombre Tómalo con Calma.
Tómalo con calma.
La primera vez que viajé a Suecia, en 1990, uno de mis colegas suecos me iba a buscar al hotel todas las mañanas.
Hello, come in, my friend.
Estábamos en el mes de septiembre. Hacía frío y lluvia. Llegábamos temprano a la empresa Volvo, donde él trabajaba, y mi amigo estacionaba su auto muy lejos de la puerta de entrada.
Let's go. Caminemos un poco. Vamos.
Está bien. El primer día no dije nada. Tampoco el segundo ni el tercero. Después, con un poco más de confianza, me animé a preguntarle a mi colega. Hombre, dime.
Sí, sí.
¿Ustedes tienen un lugar fijo para estacionar aquí?
Oh, no. Cada quien estaciona donde quiere.
Es que he notado que aunque llegamos temprano y todo el estacionamiento está vacío, tú dejas tu auto al final de la calle.
Precisamente, amigo mío. Como yo llego temprano, tengo tiempo para caminar. Quienes llegan más tarde estarán retrasados y es mejor que encuentren un lugar más cerca de la entrada. ¿No te parece?
No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué país del mundo estaba?
En Suecia, amigo. Es que en Suecia estamos experimentando otro modo de vida, lo que conocemos como la cultura slow.
¿Slow?
Slow significa lento, al suave, tranquilo.
Ah, lo contrario de...
Lo contrario de fast. Deprisa, urgente, el corre, corre. Por ejemplo, en la actualidad hay un gran movimiento en Europa llamado slow food.
¿Slow food?
Comida al suave. La Slow Food International Association, cuyo símbolo es el caracol, tiene su sede en Italia y promueve un estilo de vida diferente al modelo gringo.
Please, please, hamburger soda, please. Come on. Oh, come on, I have no time, please. Hamburger soda, please.
Okay. Atragantarse una hamburguesa y otra hamburguesa. Tomarse una gaseosa y otra, comer de pie y salir a toda velocidad, deprisa. Esa es la enfermedad del fast food.
¿Y qué propone esa asociación?
El movimiento Slow Food propone todo lo contrario. Que las personas comamos y bebamos como personas, saboreando los alimentos, compartiendo con la familia, con los amigos.
En la comida, en el trabajo y en todas las cosas, me imagino.
Claro, la base de esta nueva forma de vivir consiste en cuestionar la locura generada por la globalización. Esa ansiedad de tener cosas y más cosas, deprisa, cantidad de cosas, elevar el nivel de vida en vez de mejorar la calidad de vida.
Aunque me imagino que los resultados no serán tan buenos. Habrá menos rendimiento en las empresas.
Al contrario, amigo mío. Los trabajadores franceses, aunque trabajen menos horas, son más productivos que sus colegas estadounidenses o británicos.
¿De verdad?
Ajá. Porque en la cultura del slow down, se rinde más, se trabaja más y mejor cuando estás a gusto. ¿No se acuerda lo que decían los abuelitos?
Díceme despacio, que tengo prisa.
Ajá, así que tómalo con calma.
Amigo, amiga, te felicitamos por haber escuchado este radioclip hasta el final. Hay muchos que lo habrán dejado por la mitad para no perder el tiempo.
Un saludo para ti, sin prisa, al estilo slow, con la sabiduría del caracol.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Con esta locución hemos llegado al final de este programa y del tema Ansiedad, que se llevó a cabo en 2 emisiones, con la ayuda del doctor Ricardo Virgen Montelongo, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría de la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Antes de finalizar este programa, vamos a escuchar una canción titulada La Ansiedad, que es interpretada por el grupo musical Mala Reputación. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Desvanece.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.